Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Hemos venido con alegría a estudiar su palabra. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad?, alabando al Señor con unos cánticos. Pueden buscar en sus himnarios ahí el himno 570. Alabanzas dad a Cristo. Señor, vamos a seguir cantando y vamos a buscar el himno 234. Digno es el Cordero. Himno 234.
Para abrir el libro, nadie se encontró
Amén. Qué bueno cantar al Señor, ¿verdad? Con mucho gozo y mucha alegría y reverencia y agradecidos por lo que Él hace por nosotros. Si quieren pueden sentarse un momentito y vamos ahora a recoger los diezmos y las ofrendas. Y le quiero pedir al hermano Pablo que si es tan amable que nos dirija en una oración para presentarle estos diezmos y ofrendas al Señor.
Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todas las bendiciones que ya hemos recibido, Señor, porque a ti te plació levantarnos en la mañana y cuidarnos durante la noche, Señor. Gracias por esa bendición de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por nuestros amigos, hermanos que están aquí, Señor. Bendícele, cuídale, protégele, Señor, y en estos momentos te pido, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas que van a ser dadas aquí, Señor. Bendice a cada dador, Señor. Provéele, Señor, para que siga contribuyendo para la obra tuya, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, bendito nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a cantar un último cántico, pero ese no está en el himnario, ese lo tenemos proyectado acá, pero es cortito, que lo pueden ver, está bastante grande, así que vamos a, se llama Eres Digno. misma.
Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Gracias por una oportunidad más de estar aquí en tu casa, en tu templo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque enviaste a Jesús para que con su sangre nosotros fuéramos perdonados, Señor, y fuéramos limpiados, Señor. Señor, perdónanos porque cada día te fallamos, Señor, y somos imperfectos, Señor, y te necesitamos cada día más, Padre. Te pido que nos perdones, Señor, en nuestras debilidades, en nuestros pecados, Señor, aún en las cosas que hacemos que quizás no nos damos cuenta, Señor, pero que tú sí te das cuenta y a ti no te agradan, Señor. Límpianos con tu sangre, Señor, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre, porque qué bueno es levantarnos hoy domingo y con gozo venir a la iglesia, Señor, y saber que tú nos hablas por medio de tu palabra, y también nos gozamos porque venimos y podemos tener comunión con nuestros hermanos, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Tú eres bueno, Señor, con nosotros. Ayúdanos a cada día a serte más fiel, Señor, y que cada día te agrademos más, que cada día pequemos menos, Señor, que estemos atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, y a las cosas que tú quieres que nosotros obedezcamos, Padre Santo. Gracias, Señor, en esta mañana te doy y te pido que bendigas lo que continúa del culto, Señor, que bendigas a tío Raúl, Padre Santo, y lo uses con poder, Señor. Gracias por la bendición que Él es para nosotros y porque tú lo usas aquí también en medio de la iglesia, Señor, y lo utilizas predicando tu palabra. Bendícelo grandemente, igual a tía Eva, Señor, y que en esta mañana, Señor, tú nos hables al corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos, que pudimos cantarle al Señor. Que el Señor les siga bendiciendo. Pueden sentarse. Vamos a dejar a el pastor, ¿verdad? Que va a pasar un momentito por acá.
Gloria a Dios. Hermanos, antes de ir a la prédica, vamos a hacer oración por las peticiones. Amén. Le pido que estemos un momentito de pie. Vamos a orar. Intercedamos juntos por las peticiones de los hermanos. Amén. Padre Santo, estamos aquí delante de ti, Señor, justo antes de escuchar tu palabra predicada, Señor, en este día. Te pido que ahora, así mismo como has prometido, Señor, y estamos confiados, escuches nuestras peticiones, Señor. En este día, Señor, estamos intercediendo por la hermanita Ani, Señor, que es la mamá de Antonio. Te pedimos, Señor, por su salud. Te pedimos, Padre, que intervengas con ella. Señor, ella está por someterse, Señor, a un posible cateterismo. Tú eres poderoso para que no necesite el cateterismo, Señor. Tú eres poderoso para sanar, sabemos que lo puedes hacer, Señor. Haz tu voluntad grande, Señor, en la hermanita Ani, y que si la tienen que operar, Señor, que estés tú, Señor, allí con ella, y que todo salga bien. Hermanita Mariemma, Señor, pide por salud para toda su familia. Pedimos que estés con ellos y les ampares, Señor, de enfermedades y que los tengas siempre bien. Padre, también ella pide por todo el bienestar de su familia, Señor. Estamos también intercediendo para que su esposo Abimael te pueda conocer y pueda ser tu siervo y pueda entonces enderezar todo su hogar completo, Señor. Te lo presentamos aquí delante de ti, Señor. Tócalo, Señor, con tu misericordia. También, Padre Santo, la hermanita Mariemma tiene una petición especial. Presentamos esta petición, sabiendo que tú conoces exactamente cuál es y que tú la vas a contestar a su debido tiempo. Gracias, Señor, te damos por ello. También te pedimos, Señor, por el hermanito Carlos, Señor, que está pidiéndote que siempre lo bendiga, Señor, con el trabajo. Gracias por el trabajo que él tiene. Te pido, Señor, que muevas siempre tu mano y que ya sea donde esté trabajando ahora, que persista o que tú le transfieras a otro trabajo, que siempre estés con él, Señor. Siempre provéele y permite que él, todo lo que tiene en su corazón, Señor, para poner todo, Señor, todo en orden, que lo pueda hacer, Señor. Bendícelo y dirígelo en todas las cosas, Padre. También, Señor, intercedemos por, no solamente por Ibelí, por todos los jóvenes de la iglesia, Señor, para que tú en su momento dado le pongas a su lado quien va a ser su esposo, su esposa, que sea el esposo y la esposa ideal que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Intercedemos por la salud de Beth, la sobrina de la hermanita Socorro, para que tú estés con ella y permitas que pueda siempre gozar de buena salud ahora, Señor, que está embarazada nuevamente. Te pedimos por su embarazo, para que todo, Señor, esté en tus manos. Permita, Señor, que todo este embarazo llegue a término bien, Padre Santo. Socorro también nos pide oración por su trabajo. Sabemos que allí, pues, hay muchos retos y muchas limitaciones, Señor. Tú le tienes allí con un propósito. Sabemos que, Señor, si tu voluntad es que estuviera allí o estuviera en otro trabajo, así será, porque tú eres poderoso para hacer las cosas. Así que te pido que ella pueda estar confiada, tranquila, y que tú, Señor, utilices este trabajo y cualquier otro, Señor, para proveer para su necesidad y también para que ella pueda ser de bendición a otras personas allí, Señor. Por Iberí, Señor, te damos gracias porque ahora comienza, a fin de junio, comienza nuevamente en su trabajo. Te pedimos, Señor, que la bendigas y que le dé sabiduría para tratar con los estudiantes y con la administración allá de la institución. Y que, Señor, tú le tengas en gracia y que ella pueda ser tu instrumento allí también. Ayúdala, Señor, también con la carga de trabajo para poder hacer todo, Señor, para poder estar tranquila y para poder disfrutar también su trabajo, Señor. De igual forma, Señor, estamos intercediendo a nombre del papá de nuestro hermanito Cataquet, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de orar por este varón. Te pido, Señor, que le tengas en bien, Padre. Mira, Señor, las cosas que le afectan. Asuntos de salud, Señor, asuntos de cordura, tal vez, otras limitaciones que tiene, Señor, y otras ataduras, Señor, que tiene con diferentes cosas que le aquejan. Te pido, Señor, que tu mano de misericordia esté sobre él, Señor. Sabemos que el hermano Cataquet tú le has ayudado, te pedimos que le sigas ayudando para poder ser el punto focal y a través del cual, Señor, tú te dirijas para hacer lo que sea necesario con su papá. Abre puertas, Señor, por donde tú quieras que sea tratado, Señor, y cierra puertas donde no convenga. Dirige, Señor, al hermanito Cataquet para que él pueda tomar las mejores decisiones, Señor. Te pedimos, Señor, que les tengas siempre en tu mano. Padre Santo, también te damos gracias porque ahora estamos prestos para escuchar tu palabra predicada. Utiliza a mi tío Raúl para que él traiga, Señor, tu palabra y que podamos, Señor, encontrar en ella el consejo, la reprensión, la confirmación, el gozo y la llenura de tu Santo Espíritu en esta mañana. Y aquel que no esté salvo hoy día, que hoy sea el día de salvación. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Les pido entonces que estén de pie y vamos entonces a escuchar la palabra del Señor. Ah, perdón, que se sienten, lo dije al revés. Digo, se puede quedar de pie si quiere. No hay ningún problema si se queda de pie.
Bueno, hermanos, es un placer estar con ustedes de nuevo. Y este es el tercer estudio sobre Primera de Pedro. Así que vamos a abrir nuestras Biblias a esa epístola, la primera epístola de Pedro. Ya para el martes, espero que sus Biblias se abran automáticamente a Primera de Pedro, ¿verdad? Bien, quizás si es la voluntad de Dios que vengamos el otro año, cualquiera, quizás podemos ver a Segunda de Pedro. Estas son dos epístolas que tienen unos mensajes tremendos, mensajes de gran bendición. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Hay algunos de ustedes que no estuvieron aquí el martes, donde cubrimos muchas cosas, pero vamos a hacer un pequeño resumen, así que voy a ir rapidito, y después entramos en más detalle en la parte nueva. Primeramente vamos a ver el primer versículo, porque el primer versículo de la epístola 1:1 nos da el marco. Fíjense que Pedro, apóstol de Jesucristo, entonces dice a los expatriados de la dispersión, a los expatriados de la dispersión. Y vimos que esa palabra expatriados es muy importante, porque eso nos va a decir cuál era la situación de estas iglesias que estaban en el medio, en el centro, podríamos decir, del mundo greco-romano. Esta gente estaba allí en áreas donde la cultura greco-romana había llegado a su máximo apogeo. Pero era una cultura que estaba embebida de idolatría, de inmoralidad, de materialismo, y eso a un grado muy grande, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos cristianos, empiezan a surgir pequeños grupos de cristianos en estas ciudades del Asia Menor que vimos aquí la otra vez, ¿no? Y empiezan a haber pequeñas congregaciones, pero estos cristianos eran ahí, ¿no? Muy diferentes. Habían salido, Dios los había sacado de esa inmoralidad y los había hecho hijos suyos, y había comenzado el proceso de purificación y de santificación. Y así, pues, al brillar la luz del Evangelio en estas grandes ciudades, pues era algo que la gente resentía, porque les estaba indicando: miren, todas estas cosas que ustedes están haciendo son pecados ante Dios. Y dijimos, ¿verdad?, es como la sal cuando cae en una herida putrefacta, va a doler. O la luz cuando le ponen una linterna en los ojos, ¿verdad? Así que entonces estos cristianos que empezaron a hacer luz y sal a esa sociedad podrida, empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser ridiculizados, empezaron a ser molestados, en este periodo, no por una persecución oficial del Estado, sino de entre la misma gente, mucha presión, mucho sufrimiento por eso. Los vituperaban, los acusaban de falsedades. Entonces, Pedro les dice que ellos son expatriados, y la palabra expatriado viene a clasificar a esta gente de una manera muy clara. Es una palabra compuesta de tres palabras. Entonces, la idea es que ellos estaban allí pegados, metidos dentro de un pueblo que no tenía sus mismos valores, ¿sí? Y estábamos hablando los otros días, qué palabra podríamos usar en español, ¿verdad? Además de expatriados. Y una palabra, hay dos palabras que nos hablan, que son bastante cercanas. Una es que eran arrimados o agregados, ¿verdad? Un arrimado es una persona que no pertenece allí, pero está metido, esa no es su casa, esa no es su propiedad, ¿verdad? Vean, pues esta gente estaban al lado y encima dentro de esa sociedad. Hermanos, y esto es importante, porque si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo, y si verdaderamente estamos viviendo como hijos de Dios, vamos nosotros a ser expatriados en nuestra propia patria. Vamos a ser como extranjeros, como peregrinos. Porque Dios ha dicho que todo el que Él recibe, ¿verdad?, va a sufrir tribulaciones. Hermanos, esta situación en la que estas iglesias pequeñitas se encontraban dispersas entre esa gran cultura, ese gran modernismo de esa época, lo último, los últimos pensamientos, las últimas comodidades, sin embargo, estaban arrimados, eran agregados, porque esa no era su patria verdadera. ¿Entienden? Y así, hermanos, nos sentimos nosotros. Y nos debemos sentir si realmente somos buenos y obedientes hijos de Dios. Bueno, entonces, Pedro entonces seguida les habla de que ellos, de su posición como elegidos de Dios, santificados por el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ah? Y fíjense cómo la Trinidad completa en ese versículo 2. La Trinidad completa actúa para en la elección, en la separación, la santificación por el Espíritu Santo, para tener fe en el Señor Jesucristo y ser rociado con su sangre y ser salvados de la culpa del pecado y ser separados para el uso de Dios. Bueno, entonces el resto de ese capítulo 1 pues habla de las propiedades, las características de esa gran salvación. De esa gran salvación que Dios nos ha dado, y estuvimos viendo en detalle cada una de esas cosas. No los vamos a discutir, pero en el versículo 13 de ese primer capítulo empezamos con el material que cubrimos el martes, y ahí es, dice, un por tanto, y ese por tanto es muy importante. Se refiere a esa gran salvación que está descrita al principio del capítulo. Entonces dice, por tanto, dice, ceñid los lomos, versículo 13, de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y fíjense que ahí comienza el apóstol con una serie de recomendaciones, de exhortaciones, en cuanto a su vida en medio de esa sociedad. Y de lo primero que le dice es, ustedes tienen que separarse de esa sociedad completamente. Les dice, ceñid primeramente los lomos de vuestro entendimiento. Y hablábamos de las ilustraciones de por qué ceñirse los lomos en el entendimiento. Y esta mañana, David me dio la palabra correcta. ¿Dónde está David? Ya, ¿verdad? Dijo que había que fajarse. Ah, exactamente, cuando usted se va a hacer un trabajo fuerte que hace, se va a fajar. ¿Y qué quiere decir eso? Usted se va a ceñir con una faja. Yo no sé ustedes, pero mi espalda me molesta, yo me pongo una gran faja aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir, vamos a fajarnos intelectualmente, vamos a ponernos ropa de trabajo, vamos a tener nuestras mentes estudiando la palabra, porque fíjense que habla de fajarse el entendimiento. No quiere decir fájense para trabajar en la iglesia y construir y limpiar. Faje su entendimiento, póngase un cinto para estar listo para la acción, para entender estas cosas. Y vamos a ser sobrios, vamos a no a estar de nuestra mente no controlada por otras cosas como el que está controlado por el alcohol, sino que vamos a ser sobrios nosotros en el estudio de todo esto que hemos visto. ¿Cuál es su situación ante Dios? ¿Cuáles son las bendiciones de esa gran salvación? Entonces dijimos también que en el versículo 4, la segunda cosa después de estar tener nuestro entendimiento activo estudiando la Biblia, creciendo en el conocimiento del Señor. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Vamos a tener nuestros ojos puestos en la venida del Señor. Vamos a tener los ojos puestos, ¿verdad?, en las bendiciones que se nos han prometido para el futuro cuando estemos con Dios, ¿verdad? Entonces, el 14 dice, va a seguir ahora con las exhortaciones de cómo vivir en vista de esa gran salvación. Dice, como hijos obedientes. Entonces, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, como hijos obedientes, ustedes son diferentes, porque son hijos de Dios, ¿eh? Entonces dice, no dejen ponerse en el molde de la sociedad. Salgan por completo de esa sociedad. Ustedes estaban metidos en eso y tenían esas costumbres también. Ahora salgan de eso. No se dejen poner en ese molde. Entonces, en el 15 dice, sino al contrario, pónganse en el molde que Dios les da, en el molde de esta salvación. Y dice, sino, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, este es el propósito principal de la vida del cristiano, ser santo como Dios es santo. Entonces, acuérdense que es santo porque Dios es santo, primeramente porque somos hijos de Dios ahora somos hijos de Dios en Cristo, y debemos vivir dignos de esa posición como hijos. Y segundo, santo porque Dios es santo, y si usted viene con sus manos sucias y su mente sucia y llena de inmundicia, no va a tener comunión con su Padre Celestial, porque Él es santo. Si usted quiere llegar a Él, tiene que esa inmundicia, esos pecados, confesarlos, limpiarlos, arrepentirse, ¿verdad? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos tener comunión. Entonces, en el versículo 17, otra de las recomendaciones, primero, listos para la acción en el 13, como hijos obedientes en el 14, en el 17 ahora, y si ustedes también dicen que Dios es su Padre, no solamente sean hijos obedientes, sino que también estén claros que Dios es el juez perfecto. Y como juez perfecto, Él juzga sin acepción de personas. ¿Creen ustedes que Dios va a hacer acepción de personas con nosotros, aunque seamos sus hijos? No, porque Él es justo, Él no puede hacer eso. Porque Él es perfectamente justo. Y así que, aún como cristianos, como hijos de Dios, si nosotros estamos metiéndonos otra vez en la inmundicia del mundo, ¿ya? Él nos va a juzgar, nos va a castigar, nos va a corregir, porque somos sus hijos, y el Padre al hijo que quiere castiga y disciplina. Así que vamos a tener cuidado, hermanos, porque si Dios es nuestro Padre, Padre amoroso que nos ha dado esta salvación tan grande, pero como hijos obedientes vamos a ser santos, y como hijos obedientes también, ¿verdad?, vamos a tener temor de Dios, el temor de Dios. Fíjense cómo dice aquí en el 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos ¿qué? En temor, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra vida aquí metidos en esta sociedad hostil que nos está aguijoneando, ¿verdad?, que nos está persiguiendo, que se está riendo y mofando de nosotros. Dice, vamos a vivir todo ese tiempo, ¿verdad?, siendo hijos obedientes y siendo hijos temerosos y reverentes a nuestro Padre. ¿Estamos? Entonces, la otra exhortación en el 18, ¿verdad?, por la cual debemos vivir en santidad y rectitud, ¿verdad?, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si usted dice que has recibido al Señor Jesucristo y que ha aceptado el sacrificio infinito, el derramamiento de su sangre en la cruz por nuestros pecados, pero usted se va al mundo otra vez y se viste como el mundo y habla como el mundo, ¿ah? Usted está pisoteando la sangre de Cristo que lo salvó. ¿Cómo es posible que si Jesucristo dio su vida por salvarlo, que ahora usted va a irse otra vez a necesitarse salvado de nuevo, ¿verdad? Claro, eso no es cierto, porque si verdaderamente somos salvos para siempre. Pero en ese momento estamos siendo como si fuera alguien que está diciendo, no, eso que Cristo hizo por mí, pues no es suficiente. Así que tengamos cuidado, porque el precio de nuestra salvación es grande y glorioso. Y si nosotros como cristianos nos volvemos a hacer las cosas del mundo, estamos haciendo menos ese sacrificio, esa sangre preciosa. ¿Estamos? Bueno, entonces vimos finalmente en el versículo 22 que otra de las cosas en que debemos hacer debido a esa salvación es en nuestra relación los unos con los otros. Dice, mediante el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ah? Entonces llegamos al capítulo 2, y este es el último versículo de esta que hablamos el martes. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, dice, desead como hijos recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces aquí en este capítulo empieza otro aspecto, ¿verdad? Y es el aspecto del crecimiento espiritual. Del crecimiento espiritual, fíjense que dice, desechando, fíjense que siempre hay dos cosas, ¿verdad? Dice, dejando esto, haciendo esto. Ahora aquí dice, desechando toda esta lista de pecados de interrelación con las demás personas, ¿verdad? Dice, ahora vamos a desear ¿qué? Vamos a desear alimentarnos con la palabra de Dios. Pero como dijimos el martes, este fue el último versículo que discutimos, ese desear, fíjense que ese es el mismo desear que un niño recién nacido, una niña recién nacido, un bebé, ¿verdad?, tiene por la leche que lo va a alimentar. Y ese niño cuando tiene hambre, o esa niña cuando tiene hambre, ¿verdad?, va a estar gritando y pataleando hasta que se le dé. Pues la idea aquí es que como cristianos nosotros debemos cultivar un deseo, ¿verdad?, un amor por el estudio de la palabra, la leche espiritual de la palabra. ¿Eh? Así tenemos, hermanos, que si nosotros estamos descuidando ese aspecto de la vida espiritual, es como si estuviéramos descuidando nuestra alimentación, o la alimentación de una criatura, ¿verdad?, que no va a crecer bien. No va a ser útil, porque no tiene la alimentación. Del mismo modo, si nosotros estamos descuidando la alimentación espiritual. Bueno, ¿y cómo debe ser esa alimentación espiritual? Bueno, yo vengo los domingos aquí a la iglesia. Eso está muy bien. Está muy bien. Y aquí recibe la leche espiritual. Muy bien. Es una manera de recibir la leche espiritual, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes comen una vez a la semana? Aquí yo veo algunos que comen bastante, ¿verdad? Hay otros que veo que quizá comen una sola vez. Hermanos, ¿cómo podemos decir que no, vamos a comer tres comidas buenas, pero de la leche espiritual una sola vez? los domingos por la mañana. Y si acaso, quizá la mitad del servicio, ¿verdad? Para uno de los servicios. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Y además, eso lo va a hacer débil. Cualquier cosita lo va a tumbar. Cualquier tribulación lo va a tumbar. Cualquier ataque lo va a tumbar. Hermano, vamos a no descuidar eso. Que todos los días estemos estudiando de la palabra del Señor. Todos los días. Aunque sean 10 minutos. Quizás después 15 minutos. ¿Ya? Bueno, puedo dar muchas ilustraciones con eso, pero vamos a parar ahí. Entonces ahora vamos al versículo 4. Ah, y fíjense también el versículo 3. Ese versículo 3 es muy serio. Si es que ¿qué? Que habéis gustado la benignidad del Señor. Si usted no ha gustado la benignidad del Señor, usted está fuera de Cristo, pues no va a tener ningún deseo por la leche espiritual. Le va a saber a purgante. Así que examinémonos, hermanos, y quizás no hermanos, vamos a examinarnos. Quizás no estamos leyendo la Biblia porque no nos interesa la Biblia. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, versículo 4. Hemos visto hasta aquí las exhortaciones de cómo debemos vivir esa vida de salvación tan grande que Él nos ha dado. Principalmente nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás hermanos. Pero ahora aquí va a hablar de nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Nuestra vida cristiana en congregación. Entonces dice así, versículo 4. Dice, acercándoos a Él. ¿A quién es Él? Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense en el versículo 3 que dice, si es que habéis gustado la benignidad de quién. Del Señor, ¿verdad? Generalmente cuando vemos Señor en el Nuevo Testamento se refiere a el Señor Jesucristo. ¿Ah? Así que dice, vamos a acercarnos a Él. Entonces fíjense que dice, en el versículo 5, ¿no? Dice, y sed edificados. Acercándoos es un gerundio o un participio, que ya en inglés, ¿verdad? Acercándoos, sed edificados, que es un mandamiento, es un imperativo. Fíjense que el versículo 1 y 2 es desechando crecer. Vean la diferencia. Fíjense el paralelo de esto, ¿verdad? El uno es desechando, vamos a desear la leche espiritual para crecer. Ahora aquí dice, acercándonos, en vez de estar deseando, ahora acercándonos a Cristo, acercándonos a Cristo para ser edificados. Deseando la palabra para que crezcamos. ¿Ya? Acercándonos a Cristo para ser edificados. Así que la diferencia y el paralelismo aquí. ¿Ya? Ahora, antes de ver nuestra parte, vamos a ver la parte de Jesucristo. Fíjense en el versículo 4 que dice, acercándoos a Él, dice, piedra viva. Ese es uno de los nombres de Cristo. Piedra viva. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos a parar ahí. Fíjense que dice que Jesucristo es la piedra viva. En otras palabras, en otro sitio, fíjense aquí en el versículo 6 que dice piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Entonces en el versículo 7 dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahí tenemos unas referencias del Antiguo Testamento, todo eso que usted ve que está indentado, esos son referencias de nuevo al Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces fíjense que lo primero es que Jesucristo es la piedra viva, la piedra angular, ¿eh? La cabeza del ángulo, una piedra escogida y preciosa. Esto tiene referencias arquitectónicas, porque cuando se comenzaba un gran edificio, ¿verdad? Cuando se empezaba a edificar algo, lo primero que se hacía era que se escogía una piedra que no tuviera rajaduras, si fuera una piedra bien uniforme, bien cuadrada, se cuadraba bien, ¿verdad? Y esa gran piedra se ponía en el primer ángulo del edificio. Y de ahí se construía para acá y para allá. Y entonces quedaba cuadrado el edificio, o a un ángulo recto aquí, ¿eh? Pero esa piedra angular era la piedra más importante de todo el edificio. En muchos casos era una piedra bastante grande, ¿eh? Y ahí se empezaba a construir un edificio. Y por ejemplo, en el templo, habría una piedra angular también, donde se fue construyendo el templo, poniéndole otras piedras encima. Pero Jesucristo viene a ser los fundamentos, viene a ser la zapata, podríamos decir, ¿verdad? Donde se edifica, ¿qué? Se edifica la iglesia en nuestros días, donde Dios quería edificar el reino, donde Dios quería edificar el pueblo judío, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Dice aquí, acercándonos a él, piedra viva, pero fue ¿qué? En versículo 4, ¿cuál es la palabra que viene ahí? Despierto todo siguiendo. ¿Ah? Desechada ciertamente por los hombres. El pueblo judío, los líderes del pueblo judío desecharon esa piedra angular. Dijeron, no queremos esa piedra. No queremos a ese Mesías. No queremos a ese Cristo. Estamos esperando a otro porque ese no es como el que nosotros queremos que sea. Y la edificación la queremos hacer nosotros como nos place. Y desecharon la piedra angular que Dios dice aquí, que hermanos, dice después de desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios que escogida y preciosa. No es preciosa que era bonita, aunque sí, Jesucristo es precioso, pero es sin precio, con un gran precio. Así que aquí, ¿verdad? El pueblo de Israel rechazó los dirigentes que se suponían que tuvieran visión para ver cuando viniera la piedra que Dios ponía. Rechazaron y dijeron no. Entonces aquí, fíjense que dice aquí, en el versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, dice, he aquí pongo en Sion. ¿Qué es Sion? Sion, ¿verdad? Primeramente habla de una montaña en Jerusalén, la montaña donde estaba la ciudad de David y por extensión el templo. Después pasa a ser símbolo de toda la ciudad de Israel y a ser el símbolo de todo el pueblo de Israel. Así que decimos el movimiento sionista, ¿verdad? Pues se está refiriendo a eso, ¿verdad? El símbolo. Pero dice aquí, pongo en Sion, en el centro del pueblo de Dios, en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? En la ciudad de David. Ahí dice, pongo en Sion ahí ahora una piedra angular. Dice, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Aquí es que va a edificarse el reino. ¿Eh? Dice, escogida, preciosa otra vez. Fíjense todas las veces que dice eso. Versículo 4, para Dios escogida y preciosa. ¿Ah? En el 6 dice ahora, una piedra escogida y preciosa. Dice, el que creyere, ¿quién? En él. Ah, espérate, la piedra ahora, ¿verdad? es un Él. Que la piedra es Cristo, es el Mesías. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Hermanos, si nosotros creemos en Cristo, no vamos a ser avergonzados, porque Él es la piedra angular, y si nosotros edificamos nuestra vida sobre esa piedra angular, no nos vamos a avergonzar. Si usted se avergüenza de Cristo, está rechazando a Cristo. Los judíos se avergonzaron de Cristo. ¿Cómo vamos a tener un Mesías que lo crucificaron? ¿Cómo vamos a tener un Mesías que no hizo nada, que no llamó a legiones de ángeles para que lo vinieran a libertar de los romanos? ¿Cómo vamos a tener ese Mesías? Se avergonzaron de Él. Pero dice aquí, dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces dice, versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es que precioso. Fíjese otra vez cómo viene otra vez preciosa, 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 ¿verdad? Él es precioso. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores, los que se suponían que fueran los líderes espirituales, la piedra que los edificadores desecharon. No queremos a este. No queremos, ¿ah? Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Imagínense cómo ahora, ¿eh?, esa gente que desechó a Jesucristo estarán allá en el infierno remordiéndose. Esos fueron los avergonzados, porque ellos pusieron su fe en otras piedras angulares, en otro Mesías de su invención. Se fueron los que pusieron la fe en Bar Kokhba, por ejemplo, otro que vino, ¿verdad?, y fue el líder y trató de rebelarse contra Roma, que pensaban que era el Mesías. Esos fueron avergonzados cuando vieron que no, la piedra de verdad es Cristo. Pero el que cree en Jesucristo no será avergonzado. Pero esto dice que la piedra, versículo 7, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense aquí, hay unas cosas interesantes. Jesucristo ha venido a ser la cabeza del ángulo, y ha venido a ser la cabeza del ángulo, y ahora no para el reino de Dios en la tierra, en Israel, todavía, pero ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿para quién? ¿O para qué? Para la iglesia. Para la iglesia. Jesucristo es la piedra angular de donde descansa la iglesia. El conjunto universal de los creyentes descansa en Cristo. ¿Ya? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjense que aquí pongo una, la piedra del ángulo, pero fue rechazada. Ahora viene Jesucristo, va a ser esa piedra, ahora va a ser la piedra del ángulo para la iglesia. ¿Ya? Para la iglesia. Entonces vemos aquí, dice, que viene a ser una piedra de tropiezo. Y para el que no cree, fíjense que estos son los que no creen, ¿verdad? Para los que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, ¿verdad? Para los que no creen, la Biblia es una piedra de tropiezo. Jesucristo es una piedra de tropiezo, porque el inconverso, ¿verdad?, quiere vivir de una manera que no lo molesten con reglas y reglamentos y prohibiciones. Entonces tropiezan. Jesucristo dijo cosas tan bonitas, pero sí, espérate, Él dijo también que la homosexualidad es una abominación. Tropiezan por lo que dice la palabra, tropiezan en Cristo. Y al tropezar, ¿qué viene a ser entonces? y dice que viene a ser, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, y ¿qué más ha venido a ser? Una roca que hace caer. ¿Sabe aquí que hay una diferencia entre piedra y roca? Una es lithos y otra es de Pedro, ¿verdad? Como Petrus, Petra. Ha venido a ser una piedra de tropiezo. Dice, oh, espérate, no, pero esto cómo va a ser así. No, Jesucristo dijo esas cosas, pero no, hay que quitar las otras cosas. Es una. Pero la roca, lo que dice ahí que es roca que hace caer, la palabra ahí, ¿ya? Que no tiene el mismo sentido quizás hoy en día para nosotros, pero es pura y pinta, como dicen, lo mismo que escandalizarse, porque es escándalo. Es una piedra que escandaliza a la persona. Tropieza ahí, es un tropiezo y dice, ¿por qué dejaron esa piedra ahí? Mira, me caí, ¿por qué dejaron esa piedra? Y nota que es una roca. No, eso hay que quitarlo de ahí. Vamos a aceptar lo que dice Jesucristo acerca del amor, pero vamos a quitar esas otras cosas. Ha venido a ser piedra de tropiezo y piedra de escándalo. Y se escandalizan por lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a ser? Ustedes son, se creen que lo saben todo, ¿verdad? Eso es para otra época, ahora no, en día. Quiten esas piedras de ahí. No va a ser cabeza del ángulo ahora. Yo no quiero edificarme sobre esa cabeza, sobre esa piedra. Porque tropiezan en la palabra. Y al tropezar, ¿qué pasa? Dice que son, ¿qué? Desobedientes. Fíjense ustedes aquí, vamos a ir al primer al segundo versículo del capítulo 1. Dice, elegidos en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y después ser rociados con la sangre de Cristo. Así que el inconverso que tropieza con Cristo y se escandaliza, ¿verdad? Porque no obedece, no va a ser rociado con la sangre de Cristo, y eso es su perdición. Así que es piedra de tropiezo y piedra de escándalo, ¿verdad? Y perdición. Y dice aquí también, a lo cual también fueron, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Destinados. Fíjese que acá, en el versículo 1 del capítulo 1, dice que a esos que obedecen y son rociados, ¿fueron qué? Fueron elegidos. Sin embargo, el que tropieza da muestra de que no fue elegido porque no tiene la fe. Y al contrario, está puesto, si no va a tener fe, ese no va a ser rociado con la sangre de Cristo, sino que va a tropezar, va a escandalizarse y va a perderse en el infierno. ¿Ven ustedes cómo funciona eso, verdad? Esta parte con la primera parte. Así que, hermanos, tengamos cuidado que no vayamos a tropezar con Cristo, porque Él es la piedra angular donde se edifica la iglesia. Ahora, vamos para atrás. Ya pensaban que íbamos por ahí, ¿verdad? Pero vamos otra vez ahora al versículo 4, para arriba. Dice, acercándoos a Él. Vamos a acercarnos a Cristo. Hermano, y si alguno de ustedes es cristiano, pero ha tenido sus tropiezos también, no deje que eso sea un escándalo, no deje que usted se vaya a perder con el mundo, no en cuanto a salvación, porque si realmente es cristiano, es cristiano, ¿verdad? Si realmente puso la fe en Jesucristo, eso se la dio Dios. Pero si en su práctica usted empieza a tropezar y se escandaliza, acuérdense que lo que le pasó a algunos de los cristianos en el libro de Hechos, ¿verdad? Que Dios se los tuvo que llevar, o Dios los tuvo que entregar a Satanás, ¿para qué? Para que no se perdieran con el mundo. ¿Perdieron su salvación? Si fueron cristianos de verdad, no. Pero perdieron las bendiciones, ¿verdad? Las recompensas, y causaron mucho daño y tristeza a los demás. y en sí, ¿verdad?, va a tener o muerte temprana, o Dios lo va a tener que arrastrar y pegarle las rodillas, si verdaderamente usted es hijo de Dios. Pero tenemos que, si empezamos a tropezar, ir a Cristo, vamos a acercarnos, dice ahí, acerquémonos a Él. He pecado contra ti, no merezco nada bueno de ti, perdóname, Señor, perdóname y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces cuando yo tengo que bregar con alguien que le estoy exponiendo el plan de salvación y aparentemente lo recibe, enseguida, en esa primera sesión, le doy este versículo. Porque si como cristianos pecamos, ¿verdad?, Dios es fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero nosotros tenemos que confesar para que se restaure la comunión, para que se restaure el ser útiles a Dios. Vamos a mirar que no estemos tropezando con Cristo, para que no vayamos a caer bajo la piedra, bajo el peso de la piedra, como en otros sitios dice, ¿verdad? Entonces vamos a ir al capítulo 4. Dice, acercándonos a Él. Acercándonos a Él. Entonces versículo 5 dice, ¿para qué? Acercándonos a Él para ser edificados. Y dice, acercándonos también ustedes, ¿cómo? Como piedras vivas. Mira, ¿tú sabes cómo es el asunto? Hay piedra. Jesucristo es la piedra viva. ¿Eh? Nosotros, si somos hijos de Dios, somos también piedras vivas, porque participamos de esa vida eterna, participamos de la vida de Dios que se nos ha comunicado por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora somos ¿qué? Ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Ah? No por nuestros esfuerzos ni por nuestro valor intrínseco, ¿verdad?, sino que por Jesucristo, a los que recibieron, a los que creyeron en Él. ¿Eh? Así que nosotros participamos de esa vida, somos piedras vivas. Entonces dice aquí que nos acerquemos como piedras vivas. Estoy aquí presente. ¿Cómo era que decía? Presente en el centenario de la universidad, ¿no? Pero estoy presente aquí ahora, Señor, úsame para construir tu iglesia. Úsame, estoy disponible. Vamos a acercarnos a Cristo como piedras vivas. Úsame. ¿Eh? Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. ¿Y qué quiere decir eso de ser edificado? Nosotros vamos a ser parte de ese edificio. Y entonces está la piedra angular que ha determinado, ¿verdad?, el edificio, y Dios entonces empieza a colocarnos a nosotros los que lleguemos y estemos disponibles, porque dice aquí que acercándonos a Él, mire lo que dice en el versículo 4, la primera palabra, acercándonos a Él. Él no lo va a forzar, usted como piedra no la va a ir rodando. Vamos a acercarnos, estar disponibles, hermanos, tener el deseo de ser piedras vivas. Pero como piedra viva, cuando nosotros somos salvos, pasamos a ser piedras vivas instantáneamente, pero son unas piedras que a lo mejor tienen un ángulo por aquí, tienen una rajadura por acá, y no están muy lisecitas, y están sucias por el otro lado, y ¿qué hay que hacer para que podamos ser piedras bonitas en el edificio de Dios? Dios tiene que empezar a pulirnos, y a veces más que pulirnos, tiene que coger un gran, ¿no?, como si fuera un gran cortafrío y un gran marrón, y empezar a cortar todas esas partecitas que no van, ¿verdad?, y hacer pulidas y pulidas, y con otro más finito haciéndonos un diseño para que entonces podamos hacer una piedra viva preciosa, ¿verdad?, una piedra que va sobre la gran piedra angular. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando si pudiéramos mirarnos a nosotros mismos en el edificio, vemos y dice, ese soy yo, esa piedrecita ahí que tú ves tan bonita, ¿verdad? No una piedra toda con pedazos así, toda carcomida, ¿verdad? Sino una piedra preciosa en ese edificio que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí, como piedras vivas vamos a ser edificados. Pero tiene que estar presente, tiene que acercarse a Él. Hay personas que dicen, no, yo en mi casa puedo adorar a Dios. No, yo no voy nunca a la iglesia, soy un montón de hipócritas. Yo soy creyente a mi manera, ¿verdad? Yo soy un llanero solitario. Usted tiene que ser edificado como parte de ese gran edificio. No se fíjense aquí que es edificados como qué, versículo 5. Edificados como qué. Como casa espiritual. Nosotros estamos siendo edificados como un templo, hermanos. Es el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, en el templo estaba la presencia de Dios, el Shekinah, ¿verdad? El Shekinah, ¿verdad? La presencia de Dios. Y cuando los judíos oraban dirigiéndose hacia ese templo donde estaba la presencia de Dios. Dios es omnipresente, pero Él había puesto allí su presencia especial, allí entre el pueblo de Israel. Y ese templo, ¿verdad?, adornado y precioso, contenía la presencia de Dios para entre el pueblo. Asimismo, nosotros somos edificados como una casa espiritual, donde mora el Espíritu Santo, donde está Dios presente, donde está Jesucristo allí con nosotros. Hermanos, qué gran responsabilidad. Pero usted tiene que acercarse a Cristo. Tiene que estar disponible. Y tiene que dejar que Dios vaya cincelando esa piedra. Y dándole cantazos y quitándole partes y puliéndola. Y quizás a veces está calentándola en fuego, ¿verdad? Para que sea adecuada, para que sea santa, una piedra santa. Entonces aquí dice, mire qué fantástico es esto, ¿verdad? No fantástico, sino qué grande, ¿verdad? Dice, somos edificados como casa espiritual, ¿y qué más? No solamente somos el templo, sino que también somos los sacerdotes dentro de ese templo. Pasamos a ser no solamente una casa espiritual, donde mora la presencia de Dios, sino que pasamos a ser nosotros ahora sacerdotes. Entonces dice, ¿qué hacía el sacerdote? Hacían sacrificio, ¿verdad? ¿Y qué más hacía el sacerdote? Era el que le llevaba la palabra al pueblo, ¿verdad? Llevaba la palabra al pueblo. Vean, hermano Jimmy me asustó hoy dos veces porque hizo alusión a algunos de estos versículos. Y ya que hizo alusión a esos versículos, como conocemos dónde queda Malaquías, vamos a ir a Malaquías rapidito. Hermano Jimmy, no voy a traer el próximo capítulo de Malaquías aquí, pero vamos a ver el versículo 7. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a los levitas, eso lo vimos esta mañana, ¿verdad? Dice, en el 6 decía, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos que hizo apartar de la iniquidad. Y el versículo 7, mire lo que dice, porque los labios del sacerdote que han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo que buscará la ley. ¿Por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, del gran Jehová de los ejércitos, el Dios que comanda todos los ejércitos angelicales, que comanda a todos sus siervos. El sacerdote, ¿verdad?, es un mensajero y es el que ofrece sacrificio. Así que vamos a ver aquí en esta parte donde dice, como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Alguien que me diga un sacrificio espiritual que se dice en el Nuevo Testamento que podemos saber hacer. A la alabanza, muy bien. Hay en el Nuevo Testamento hay por lo menos 7 sacrificios. Yo les voy a decir nada más que el nombre para... Está el sacrificio de nuestro cuerpo, que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Está el sacrificio del servicio, eso está en Filipenses. Está el sacrificio de nuestros bienes materiales en Filipenses. Está el sacrificio de la alabanza en Hebreos 13. Está el sacrificio de hacer bien en Hebreos 13 también. En Apocalipsis estamos la oración, ¿verdad? Que son las también es un sacrificio. Y en 2 Timoteo está el sacrificio de la vida. De la vida. Así que nosotros, hermanos, somos una casa espiritual, pero también somos un sacerdocio. Un sacerdocio. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, ¿que son qué? Aceptables a Dios. Y los podemos hacer, ¿por qué? ¿Por qué son aceptables a Dios? ¿Porque son buenos lo que hacemos? A veces nosotros no sabemos ni orar. El Espíritu Santo toma esas oraciones, ¿no?, y las presenta en la forma adecuada. Por medio del Señor Jesucristo son aceptadas, ¿verdad? Dice aquí, por medio de Jesucristo. Bueno, ahí tenemos ahora ese pasaje que lo hemos visto en dos partes, ¿verdad? De la piedra y nosotros como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces vamos a ver ahora en el versículo 9, que ya vamos a terminar, no estamos muy tarde. Dice el versículo 9. Versículo 9, fíjense, vamos a leer también lo último del 8, ¿verdad? Dice, a lo cual también fueron destinados, ¿verdad? Estaban la gente que habían rechazado a Cristo, que habían tropezado y se habían escandalizado. Entonces en el 9 dice, ¿más quién? Más vosotros sois qué? ¿Qué quiere decir eso de linaje? Un linaje. Una raza, una generación. Una descendencia, ¿verdad? Otra vez, aludiendo al asusto que me dio Jimmy, ¿verdad? Esta mañana. ¿Quiénes eran los que iban a ser los sacerdotes en Israel? Los levitas. Ese es el linaje sacerdotal. El linaje sacerdotal. Digo que me dio un susto, ¿verdad? Porque dije, uy, me va a predicar lo que yo voy a predicar ahora. Nosotros somos un linaje especial. Como Jesucristo es sacerdote. ¿Sí o no? Sí, ¿de qué linaje? De Melquisedec. Muy bien, muy bien. Yo diría, le diría a mi esposa, ponle una A y una marquita para la clase, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Del linaje de Melquisedec, no del linaje de los levitas. Y Dios nos ha escogido a nosotros, que no somos del linaje de ninguna tribu, Nos ha hecho un linaje especial, hermanos. Como sacerdotes, como los levitas, un linaje especial. Dice más, vosotros sois un linaje ¿qué? Escogido. ¿Y por qué nos escogió? No por nuestros méritos. No por nuestros méritos. Que dice que somos escogidos, por ese capítulo 1, por la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todo de gracia. Entonces dice aquí que somos escogidos como un linaje especial. Somos ahora un linaje de sacerdotes. Pero también somos ¿qué? Real sacerdocio. ¿Y quién viene de un linaje de real sacerdotes? Dice que Jesucristo fue según, ¿verdad?, la orden de Melquisedec. Melqui es rey y Sadec es paz. Melquisedec era rey y sacerdote. Así nosotros hemos sido escogidos, escogidos real sacerdocio. Hemos sido escogidos como para reinar junto con Cristo, hermanos. En ese reino que finalmente se va a establecer en Sion, vamos a estar reinando con Jesucristo por 1000 años en la tierra, y vamos a estar viviendo con él por la eternidad. Así que vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes. ¿Y qué más somos? Una nación santa. ¿Qué es una nación? Una nación, una etnia. Una etnia, la palabra es etnos. Somos una etnia. ¿Y qué es lo que caracteriza a una nación? ¿Qué es lo que caracteriza, digamos, a los polacos? Tienen su propio lenguaje, tienen sus propios valores, tienen su propia historia, ¿verdad? Nosotros ahora somos una nación especial. Tenemos nuestro propio lenguaje, tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestros propios valores, tenemos nuestras propias promesas, nuestro propio futuro. Es una nación especial, hermano. Así que tenemos que tener cuidado, no será, enamoremos mucho de nuestra nación aquí, ¿verdad? Sí, ahora en nuestras circunstancias Dios nos ha dado esta nacionalidad. Y nos regocijamos en ella. Pero vamos a acordarnos, como decía, ¿verdad?, que tenemos que poner los ojos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que somos una nación especial. Y somos un pueblo adquirido por Dios. Antes de pasar eso, me acordé, acuérdense que también una de las características de estos primeros cristianos que estaban como extranjeros eran que estaban dispersos. Si ustedes están dispersos por todos esos sitios, pero ustedes son una nación. Y nosotros estamos dispersos, tenemos aquí un pedacito de esa congregación, ¿verdad? Otros están allá en el África, otros están en los Estados Unidos, pero somos una nación. Una nación especial. Entonces dice aquí que somos ¿qué? Una nación santa. Una nación que ha sido separada de entre una cultura hostil, de un mundo hostil. El mundo, en cuanto teológicamente, ¿verdad?, decimos el mundo, la Biblia, habla de aquel sistema donde está caracterizado por un rechace de Dios. ¿Ah? Somos un pueblo adquirido. ¿Qué quiere decir pueblo adquirido? Él lo compró. ¿Y cuánto tuvo que pagar Dios por ese pueblo? Su Hijo. ¿Ah? Que dio su vida como rescate. ¿Ah? Somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora viene aquí. El centro de este versículo. Versículo 9, todos mirando ahí. Yo sé que algunos tienen hambre y veo algunos bostezos, pero vamos a respirar pronto para que nos lleve oxígeno extra a nuestros cerebritos. Y vamos a ver ahí, dicen que no se pierdan esto. ¿Para qué? Ay, ay, ay. Dios nos ha hecho un linaje escogido. Nos ha hecho reyes, sacerdotes, una nación santa, un pueblo comprado por Dios, adquirido para Él, para su posesión, para un propósito. Y el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, Dios nos ha comprado y nos ha hecho una nación especial, un linaje especial de sacerdotes, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Está usted obedeciendo ese propósito? ¿Estamos obedeciendo ese propósito? Bueno, ese propósito, a veces pensamos, sí, yo lo estoy obedeciendo. Sí, mire, el sábado pasado yo salí a pasar tratado. Muy bien, eso es parte del propósito. ¿Ya? Eso es parte del propósito. Pero vamos a ver que el propósito va mucho más allá de eso. Hay unas partes que son mucho más importantes, que son las que producen estas otras cosas en particular que hacemos, ¿verdad? Dice, para anunciar. Y vamos a ver, vamos a estar sorprendidos, porque el ser anunciadores consiste en algo que nosotros no nos imaginamos. Dice, para anunciar. ¿Para anunciar qué? Las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Cuando dice ahí la palabra, dice, elegidos son, ekaleo, ¿verdad? Llamados de adentro para afuera, ¿verdad? Dios nos llamó, y nosotros estamos, Él nos ha puesto, nos ha dado todas estas cosas para que nosotros seamos sus anunciadores. ¿Recuerdan el versículo que leímos ahorita? Que los levitas eran los que anunciaban la ley de Dios al pueblo, ¿verdad? Entonces dice aquí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Yo decía, oye, pero ¿por qué pondrá tantas repeticiones aquí? Este versículo como que no es tan importante, pero después me di cuenta que es sumamente importante. Dice, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y sabe por qué yo creo que ese versículo está ahí? Aunque nos parece tan cacofónico, ¿verdad? Dice, pero un momentito. Todo de gracia. No porque nosotros tengamos tales talentos que nos escogió para hacer eso. Es todo de gracia. Porque no éramos ni pueblo, no teníamos ninguna promesa. Usted sabe una cosa. Que una persona que no es judía, que es inconversa, no tiene ninguna promesa de Dios. Hay una sola promesa. No hay ninguna otra promesa. El pueblo judío tiene sus promesas y se van a cumplir, aun cuando está en rebeldía, ¿no? Y está también en materialismo, en inmoralidad también. Pero si usted está aquí hoy y no es judío, no tiene ninguna promesa. Dios no ha prometido nada bueno para usted. La promesa es de juicio. Y esa promesa, ¿no? Y la alternativa es que reciba a Cristo. ¿Eh? Que reciba a Cristo. Pero no hay ninguna otra promesa. Una persona que es inconversa está orando y prendiendo velas y está quemándose su cuerpo y subiendo las escaleras de la iglesia de rodillas, pelándose, botando sangre. Él no tiene ninguna promesa de Dios más que el juicio y la alternativa, que es recibir a Jesucristo. Entonces sí tenemos grandes y preciosas promesas. Bueno, así que todo de gracia. Tienen como 5 minutitos más y terminamos. Versículo 11. Amados. ¿Quién dice eso? Pedro, ¿verdad? Y realmente quien lo dice es el Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo guiando al escritor, en este caso Pedro. Amados, yo os ruego, fíjense cómo el Espíritu Santo nos está rogando por medio de Pedro. Si ya que ustedes tienen todas estas promesas, que tienen toda esta salvación tan grande, yo os ruego, como extranjeros, otra vez esa palabra, esa fea, ¿verdad? Vivimos aquí arrimados, Vivimos aquí agregados. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria celestial está en los cielos, a la cual miramos y de ahí esperamos la venida del Señor Jesucristo. Yo os ruego, no se sientan muy contentos y cómodos ahí en su situación presente, que eso es algo pasajero. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un peregrino? Está de paso, ¿verdad? Un peregrino está en un sitio donde no es su lugar y no es su tiempo. Está de paso. Dice, ¿y qué nos ruegan? Vayan a pasar tratados. Eso es importante, hermano. No me estoy mofando de eso, al contrario, ¿verdad? Yo los alabo mucho que están haciendo eso. Eso es muy importante. Pero lo primero es que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes son un pueblo escogido, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien. ¿Cómo lo van a anunciar? Lo primero, número uno, os ruego por la misericordia de Dios. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Enemigo número uno, nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Así que tenemos primero que atender nuestra alma, nuestro interior, para poder después estar en las manos de Dios, que Él nos use a invitar personas, a pasar tratados, a ayudar en la iglesia, a enseñar. Pero primero tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en segundo lugar, ¿cómo vamos a ser anunciadores de las virtudes de Dios? Dice versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir. ¿Vuestra manera de vivir cómo? Entre los gentiles, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo vamos a ser anunciadores de Cristo? Anunciadores de las virtudes de Dios. ¿Cómo vamos a ser instrumentos del Espíritu Santo? Primero, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Y segundo, mantengan buena vuestra manera de vivir, vuestro comportamiento entre los gentiles en los cuales nos movemos. En ese mundo hostil, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, están murmurando, ¿verdad? Dice, eso tienen... Les dio, ¿cómo es? Les dio religión, como si fuera una enfermedad, ¿verdad? Vi un artículo los otros días que decía, ¿es el cristianismo un virus? Les dio religión. Te están comiendo el cerebro. Entre lo que murmuran de vosotros como de malhechores, cuando ellos vean vuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? ¿Glorificar a Dios cuándo? En el día de la visitación. Y eso yo le he dado pensamiento, y es que yo hay dos ideas de la visitación. Una de la visitación es cuando Dios visita al individuo y le da la fe para creer. Y saca a cualquier persona, ¿verdad?, que ha sido elegida por la presencia de Dios. Puede ser algún criminal y Dios lo toca. Lo visita, y en esa visitación el Espíritu Santo le da la fe, cree y es salvo. Y lo saca de ahí, con toda esa ropa manchada de sangre, lo saca de ahí. Y el Espíritu Santo entonces lo empieza a santificar. Pues estos mismos que estaban vituperando a la gente y criticando a los demás malhechores y esto, cuando venga el día de visitación y Dios toque su corazón, ¿verdad? Y yo me dice, oh, gracias Señor que tú me mandaste esta gente tan buena con esas obras que me abrió la luz. Y la segunda clase de visitación es cuando Dios visita para castigo. Y de todas maneras, en ese día de la visitación, esa persona va a tener que reconocer: tú me mandaste un vecino que era cristiano, y él me hablaba y yo me mofaba de él, y le trataba de hacer la vida imposible, y tú eres justo, te doy la gloria a ti, tú eres justo en que me castigues. ¿Recuerda cuando quien fue Acán, que cogió de las, que le dijeron: hijo, confiésalo, dale gloria a Dios, y ¡bum!, me lo tragó la tierra. Así que, hermanos, este testimonio que nosotros damos con nuestras vidas, es un testimonio difícil. ¿Sabe por qué? La mayor dificultad no es en que nos vayan a tirar la puerta en la cara. Lo más difícil es saber que cuando usted le está hablando a un familiar suyo de Cristo y ese familiar rechaza, se está hundiendo más y más y está trayendo más y más castigos sobre él. Porque nuestra vida, nuestro testimonio es olor de vida para los que se salvan, ¿verdad? Pero es olor de muerte para los que se pierden. Entonces dice el versículo: ¿y quién es, cómo es que dice el versículo? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Así que, hermanos, nuestra responsabilidad es dar ese testimonio, absteniéndonos de los deseos carnales, manteniendo nuestra conducta, ¿verdad?, entre los gentiles buena, manteniendo buena nuestra conducta entre los gentiles, para que en el día de la visitación, ya sea en el día de la salvación de una persona o en el día de la condenación de una persona, ¿verdad?, nuestras buenas obras van a estar allí como un testimonio, y la persona va a dar gloria a Dios. No va a poder decir: no, nadie me habló de esto. Sí, tú mandaste a fulanito y él me habló, él me dio un tratado y yo lo rechacé y se lo rompí en la cara. Y tú eres justo porque yo hice eso y es una persona buena. Pero tenemos que mantener nuestra vida limpia y pura. Bueno, hermanos, de ahí en adelante, del versículo 13 en adelante, vamos a ver si podemos cubrir eso y una partecita en el capítulo 4 la próxima vez, ¿verdad? Como que necesitábamos 3 días más, pero... pero, hermano, yo espero que esto sea de gran bendición para todos ustedes. Y como yo les dije el domingo pasado, los exhorto que cuando vayan esta tarde, ¿verdad?, hoy es el día del Señor. Es el día que el Señor quiere que le dediquemos a Él. Tomen un ratito y estúdiense esta porción de nuevo. Y pídanle a Dios: Señor, ayúdame a entenderla, ayúdame a aplicarla en mi vida, ayúdame a ver qué cosas en mi vida no están funcionando bien. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia para con nosotros. Ten compasión, Padre Celestial, sabes que somos carne y somos débiles. Y ayúdanos a poner los ojos en ti, ayúdanos a buscar de tu palabra, alimentarnos de tu palabra, ayúdanos a acudir a ti para ser edificados. Gracias que tú nos has dado todas estas bendiciones y nos has hecho tus hijos y sacerdotes, reyes, y ayúdanos a glorificarte entre los gentiles. Ayúdanos a mantener una conducta como la debemos tener, ayúdanos a ver aquellas cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, oh Padre Santo. Y te pedimos que si hay alguien aquí que no es salvo hoy, toca ese corazón, que sea el día de visitación sobre él, y que esa persona reciba a tu Hijo, al Señor Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre santo del Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén.
Gloria a Dios. Hermanos queridos, hemos sido bendecidos hoy con la palabra del Señor. Nuevamente, medite bien en esta palabra y, como decía mi tío, repase. Porque siendo la palabra del Señor y siendo nosotros, ¿verdad?, limitados y pecadores, en lo que eso va ahondando y el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros para comprenderla, hay que repetirla, hay que repasarla. Así que le insto para que un momentito te repase todo esto y se prepare entonces para el próximo martes, donde vamos a tener la última exhortación en Primera de Pedro. Les invito para que todo este martes nos demos cita aquí en la casa del Señor y vayamos, ¿verdad?, juntos por la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por esta bendición. Quiero pedirle que estemos de pie para hacer una oración final y ser despedido para este día de bendición que nos dio el Señor. Amén. ¡Qué bueno es el Señor! Padre Santo, te damos gracias ahora porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y ahora, Señor, en este día nos has dado tantas bendiciones, Señor, y apenas estamos a la mitad del día. Gracias, Señor, por todas ellas. Gracias por tu palabra santa que hemos podido escuchar en esta mañana, por las alabanzas que hemos podido cantar a la gloria de tu nombre, por poder, Señor, ofrendar y diezmar para tu obra, por la bendición de estar los hermanos en armonía, Señor. Y ahora, Señor, habiendo escuchado tu palabra predicada, te damos gracias, porque sabemos y confirmamos de dónde tú nos has sacado, de las tinieblas a la luz, de la basura a la hermosura. Gracias, Señor, porque tú nos miraste y nos amaste y entregaste a tu Hijo por nosotros. Quisiera dar la oportunidad, si alguien en este día ha escuchado la palabra del Señor y el Señor te ha tocado, el Señor te está hablando de que hay que ser salvo. O se está perdido o se es salvo. Se está perdido o se está salvado. Y esa salvación de la condenación, de las tinieblas, de una eternidad sin Cristo, solamente se puede a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Y ahí estamos todos incluidos. A aquellos que creen en su nombre, el Señor Jesucristo, entonces Él les da el derecho para que se puedan llamar hijos de Dios. Y entonces dice que si somos hijos, también somos herederos. Y ahí es que está la bendición incluida de la vida eterna. Es solamente a través de Jesucristo. Solamente es por gracia, por medio de la fe. ¿Habrá alguien en este día que quiera dar el paso y ser salvo en el Señor Jesucristo? ¿Quiera dar el paso de fe? El Señor te está llamando. Si es tu decisión, házmelo saber, levanta la mano, porque queremos asistirte en esta oración para que tú mismo hables con el Señor y Él te reciba como hijo. Alguien que tenga que hacer esa decisión en este día. Bendito el Señor. Padre, Señor, te doy gracias nuevamente por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición de este día. Te pido, Señor, que al salir de aquí nos lleves con bien, que llene nuestro día de gozo, de alegría y de bendiciones, que nos proteja, Señor, en la carretera, que nos ayudes a vivir una vida santa y nos ayudes a tomar las decisiones correctas, Señor, que todo lo hagamos para tu gloria, que tú nos lleves, Señor, y nos hagas regresar con bien, y este martes, Señor, nos traiga de vuelta aquí a tu casa, este jueves nos traiga de vuelta aquí a tu casa, para gozarnos aquí en tu presencia y entre los hermanos, Señor. Gracias te damos, bendícenos a todos ahora, Señor, al salir. Te pedimos, Señor, todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos queridos, les amamos en el nombre del Señor. Que tengan un bonito día.